Dios creó un universo perfecto, sin rastros de maldad, sin rastros de pecado. En el cielo, antes de la caída, todo funcionaba en armonía. Todos los seres creados gozaban de felicidad y podían gozarse delante de la presencia de su Dios, de su Hacedor, quien además manifestó siempre su amor y su bondad hacia toda la creación. Sin embargo, había una posibilidad de que toda esta perfección pudiera arruinarse, y era decididamente que Dios le había concedido a cada una de sus criaturas la posibilidad de tomar decisiones moralmente independientes. Es decir, Dios les había enseñado el bien. Ninguno de ellos conocía el mal. Así que, de alguna manera, vivían de forma inocente, en el sentido de que no tenían ninguna relación con el mal, con el engaño, con el pecado. Sin embargo, tenían la capacidad de decidir individualmente. Lucifer, uno de los más encumbrados seres en el cielo, dirigía la adoración celestial. Era un querubín cubridor. Sus alas, junto con las de otro querubín, cubrían la gloria de Dios. Y entonces ellos podían dar oportunidad también al resto de los seres creados de contemplar la gloria de Dios. Él dirigía esa adoración. Él tenía la oportunidad de forma cercana de poder contemplar a la deidad. Así que Luzbel, desde muchos puntos de vista, pues tenía asegurada una relación íntima y cercana con el Creador, porque él era de los más cercanos del círculo más íntimo. No era parte de la deidad, porque era un ser creado. Sin embargo, a pesar de tener y ostentar este cargo tan importante, de manera inesperada, él tomó una decisión contraria a la voluntad de Dios. Él empezó a pensar, ¿por qué yo no puedo recibir la adoración que todos le dan a Dios? ¿Por qué yo no puedo ser igual a Dios? Y esto inició un gran conflicto cósmico entre el bien y el nacido mal. Así que en el corazón de Lucifer se halló maldad y él fue finalmente arrojado del cielo junto con una tercera parte de los ángeles a los cuales él engañó. Con esa introducción queremos abrir el camino para la lección de hoy. Si me adoras. Igualmente queremos extender una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire. Tanto para el profesor y pastor Javier Díaz como para este servidor Juan Valera, es un inmenso gozo y privilegio poder compartir con ustedes las maravillosas enseñanzas de la palabra de Dios. Estamos realmente gozosos con nuestro Señor. Cualquier duda usted puede escribirnos a la dirección electrónica uba@uaa.edu, uba como Universidad Bíblica Aire, arroba uaa.edu. Gustosamente contestamos a cada una de sus preguntas. Antes de proseguir, le suplico al pastor Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración.
¿Qué tal y saludos, profesor Valera? Y apreciados hermanos y amigos, siempre para nosotros es un gusto y un placer el poder compartir con ustedes el estudio de los grandes temas de la palabra de Dios. Por eso expresamos en primer lugar nuestro agradecimiento a Dios por permitirnos tener esta plataforma para que juntos aprendamos a los pies de Jesús. Particularmente, como decías, profesor, cuando Dios creó el universo y en particular a nuestro mundo, Él lo hizo con las más hermosas expectativas para el bien de la raza humana. Pero como hemos estado estudiando estas lecciones en lo que tiene que ver con el origen del mal y del sufrimiento, es obvio que Dios no creó el mal porque sería incompatible con su carácter, siendo todo amor y todo justicia. Así que, como estudiamos el domingo, esa cizaña que ha aparecido en este mundo es obra de un enemigo que sembró el pecado y la rebelión y tristemente arrastró con él a nuestros primeros padres cuando aceptaron su oferta. Sí, cuando decimos que Lucifer quería ser igual a Dios, no era en el sentido de ser igual en carácter, sino igual en poder. Y esta es una motivación egoísta que no resultó para bien ni de Lucifer ni de los que lo siguieron. Ahora nosotros estamos viviendo en la expectativa de la promesa de Jesús de que un día regresará a esta tierra para instaurar su reino eterno y poner fin al reino del pecado. Mientras tanto, mantengámonos en comunión con Él y aprendiendo más de su palabra. Y ahora, antes de continuar en este día con el subtema titulado Si me adoras, les invito a que nos dirijamos a Dios en oración por luz y entendimiento. Oremos. Buen Padre Celestial, Dios de toda misericordia y bondad, gracias te damos, Señor, porque nos das el espacio y la oportunidad de conocer tu carácter a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú has preparado un plan para un día erradicar el mal de este mundo. Aumenta nuestra fe en esa promesa bienaventurada cuando Cristo volverá. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes frente a las tentaciones, así como lo hizo Jesús, nuestro modelo, cuando el diablo lo asaltó en el desierto con una serie de tentaciones. Danos, oh Dios, la fe y la fortaleza que viene de Jesús para resistir los ataques del enemigo. Te lo pedimos, te agradecemos todo y te damos gracias en nombre de Jesús. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para abordar la temática de hoy, Si me adoras. Y es que a lo largo de toda la semana hemos estado estudiando el conflicto cósmico. Y el texto principal lo tomamos de Génesis 3:15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Ese gran conflicto cósmico entre el bien y el mal está soportado ampliamente en toda la teología bíblica. Hay un conflicto que se originó en el cielo y que luego se hizo extensivo a la tierra cuando Satanás engañó a nuestros primeros padres para que se rebelaran contra el designio de Dios, como el instigador ya lo había hecho en el cielo. Satanás se rebela contra Dios y él quiere sembrar ese espíritu de rebelión en el corazón de otros. Así que el día domingo vimos el tema "Un enemigo hizo esto", y alguien podría llegar a pensar equivocadamente que el bien y el mal han coexistido eternamente. Incluso algunos piensan que en el mismo corazón del bien hay algo malo y que en el corazón del mal puede haber algo bueno. Así que esta filosofía oriental es totalmente carente de valor teológico bíblico. La Biblia nos enseña que al principio Dios solo plantó buena semilla, pero que el enemigo vino a este mundo a sembrar cizaña, y al sembrar cizaña provocó la ruptura entre esa relación perfecta que Dios tenía con sus criaturas, alienando a la raza humana, separándola de Dios, trayendo el dolor y la miseria que traen el pecado a este mundo. Así que un enemigo hizo esto, el enemigo de las almas. Al principio Dios creó el mundo bueno, y bueno en gran manera. Sin embargo, Satanás logró romper ese orden perfecto, trayendo la rebelión a este mundo. El lunes hablamos de el origen del conflicto en la tierra. Ya sabemos que en el cielo todo se originó en el corazón de Lucifer. Él era perfecto en todos sus caminos hasta que se halló en él maldad. Él se dejó llevar por su elevada posición para iniciar una rebelión en el cielo contra Dios. Pero acá en la tierra, la Biblia dice que Dios creó al mundo perfecto y que todo lo que hizo era bueno en gran manera. Es decir, que no había sombra de maldad, sombra de imperfección. Pero Luzbel vino a este mundo e incitó a nuestros primeros padres a rebelarse contra Dios. Él trajo la pregunta con que Dios les dijo, con que no pueden comer del fruto de todo árbol. Y entonces Eva entró en un diálogo malicioso con Satanás que terminó provocando esa rebelión, terminó provocando la ruptura del orden perfecto que Dios había establecido y que representaba la felicidad para toda la raza humana. Allí entonces se origina en la tierra el problema del mal, el problema del pecado, el conflicto que tuvo origen en el cielo, ahora estaba también presente en la tierra. Pero Dios tenía un plan preparado, y en caso de que esto ocurriera, ese plan iba a activarse, como efectivamente ocurrió. Hoy vamos a hablar del tópico "Si me adoras". Y es que Satanás siguió con ese afán de tomar para él la adoración que solo pertenece a Dios. Así que, Pastor Díaz, cuando leemos las tentaciones en el desierto, Mateo 4, del 1 al 11, Pastor Díaz, las dos primeras tentaciones, ¿en qué se centran? ¿Cuál era el propósito de esas dos primeras trampas que Satanás tenía preparadas para Jesús?
Debo adelantar, profesor, en primer lugar, que las tentaciones de Jesús en el desierto tienen un estrecho paralelo con los 40 años de Israel en el desierto después del Éxodo. Aquí Jesús pasó 40 días y 40 noches, y dice la Escritura que durante ese tiempo era tentado por el diablo. También encontramos un paralelismo entre las tentaciones de Jesús y las de Adán y Eva en el Edén. En primer lugar, veamos las dos primeras tentaciones que Satanás lanzara contra nuestro Señor. Dice que después de haber ayunado 40 días y 40 noches, Jesús tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Evidentemente, entonces, encontramos aquí que Jesús identificó la misma estrategia que utilizó Satanás en el Edén cuando engañó a Eva, impulsándola a que comiera del árbol prohibido. Por eso Jesús, para contrastar la actitud de Eva de ceder a la tentación del enemigo, en este caso, cuando él le pide que convierta las piedras en pan para que saciara su hambre, el intento primario de Satanás era que desconfiara del cuidado de su Padre Celestial. Por eso, como todas las demás tentaciones que vamos a ver, Jesús siempre le contestó al enemigo esgrimiendo el arma de la palabra de Dios cuando le indicó: escrito está, no sólo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces llegó la segunda tentación y dice Mateo 4, 5, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. A renglón seguido Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Nuevamente entonces notamos que Satanás, ahora en esta segunda tentación, intenta hacer caer a nuestro Salvador en el pecado de la presunción. Y el error mayor que cometió el enemigo en esta tentación fue citar deliberadamente, en forma engañosa, al Salmo 91, versículos 11 y 12. ¿Qué omitió Satanás en esta tentación? La declaración que dice: Él te guiará en todos tus caminos, para que tu pie no tropiece en piedra. En fin, Satanás entonces fue rechazado claramente en estos dos intentos de tentación. Gloria a Dios, porque nosotros también, amparados en la palabra de Dios, podemos rechazar las insinuaciones y las tentaciones de Satanás.
Definitivamente que era así, Pastor Díaz. El Espíritu Santo había llevado a Jesús al desierto con el propósito expreso de que Jesús fuera tentado por el diablo. Jesús allí enfrenta la primera prueba difícil con el tentador que había engañado a nuestros primeros padres. Ahora, de alguna manera, tenía la oportunidad de engañar al Hijo de Dios. Y antes de afrontar ese encuentro, Jesús ayunó durante 40 días. Cuando el diablo llegó, tentó a Jesús para que convirtiera las piedras en pan. Sabía que Jesús tenía hambre. Pero el Señor le respondió con las Escrituras: no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Allí Satanás fracasó en su intento de entrampar al Hijo de Dios, y éste pudo entonces responder a la tentación con un escrito está, con un así dice Jehová, con una referencia a la Escritura. Así que ahora Satanás intenta una nueva treta y lleva a Jesús a lo alto del pináculo del templo, para que, estando Jesús allí, pueda contemplar toda aquella grandeza, pero le pide que se lance, que se arroje, y que la Biblia que él acababa de citar también decía que el Señor Dios iba a mandar ángeles acerca de él para que su pie no tropezara en piedra. Esto es presunción cuando uno invoca la protección divina, pero uno mismo se está metiendo en el problema. Es como el hombre allí en China que él dijo, Dios salvó a Daniel de los leones, y él entonces decidió lanzarse también al foso de los leones, los cuales lo destrozaron. Pero porque Daniel no se lanzó él al foso de los leones, fue lanzado por los que querían hacerle mal a Daniel. Y Dios protege a Daniel no porque él había presuntuosamente decidido lanzarse al foso de los leones, pero este hombre que presuntuosamente lo hizo, pues terminó despedazado. Eso nos recuerda que el Señor es misericordioso y nos protege, pero que no debemos tentarlo, meternos en la boca del lobo, en la tentación, y luego clamar que Dios sea propicio para rescatarnos, para protegernos, cuando nosotros mismos hemos dado pasos en esa dirección. Así que allí estaba Satanás incitando a Jesús a actuar con presunción, a lanzarse del pináculo del templo y reclamar la protección divina. Esto no ocurrió, porque Jesús entonces le contestó de nuevo con las escrituras, las que Satanás había tergiversado. Sin embargo, Pastor Díaz, Satanás no se quedó tranquilo aún con ese segundo revés. Pastor Díaz, ¿cómo la tercera tentación revela de nuevo la realidad del gran conflicto y el deseo que siempre ha habido en el corazón de Satanás?
Sí, profesor, como muy bien se ha señalado, la raíz de la gran controversia precisamente gira en torno a la adoración. En otras palabras, ¿por quién nos vamos a decantar para adorar, ya sea a Dios o al enemigo Satanás? Y por eso vemos aquí que su último asalto de las tres tentaciones va directamente a la pretensión de Satanás de ser adorado para equipararse a Dios. Dice Mateo 4, versos 8 al 11, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aquí el Señor Jesús estaba citando a Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. Sí, nuevamente reiteramos la importancia de que estemos armados con la palabra de Dios para rechazar cualquier intento de Satanás para tentarnos en cualquier circunstancia. No olvidemos, hermanos y amigos, que Jesús venció a Satanás en nuestro lugar para que nosotros, dependiendo de su justicia y su vida perfecta, podamos también ser vencedores como él lo fue y nos ejemplificó.
Pastor Díaz, la tercera tentación revela claramente lo que el diablo estaba tratando de lograr. Las dos primeras tentaciones querían ganar algún tipo de ventaja, algún tipo de punto a favor, pero lo que él en realidad quería era lo que decía la tercera tentación. Satanás lleva a lo alto de un monte a Jesús y le muestra todos los reinos de la tierra, toda la gloria de la tierra. Y le dice, todo esto te lo voy a ceder. Tú has venido aquí a morir para rescatar este mundo. No tienes que hacerlo, yo te lo voy a hacer fácil. Yo te los voy a devolver, yo los he secuestrado. Estoy usurpando el lugar del Dios de este mundo. Sin embargo, si tú te postras y me adoras, yo te lo doy todo. Eso era lo que Satanás siempre había deseado. La adoración, la honra que solo Dios merece por ser el creador del universo entero. Así que Satanás, lleno de ese odio contra Dios y envalentonado al ver al Hijo de Dios, al Dios ahora débil como un ser humano hambriento, él decide atacar con furia porque él quería reclamar para sí esa adoración. A ti te daré todos los reinos porque a mí me ha sido entregada y a quien yo quiero la doy. Sin embargo, Jesús lo contrarresta de nuevo con las escrituras. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y Satanás estaba peleando esa batalla contra el Hijo de Dios, pero Jesús se había afirmado, afianzado en cubrirse, protegerse en el más firme fundamento, que es la palabra de Dios. Finalmente, Pastor Díaz, cuando leemos Efesios 6:12, que nos recuerda que no tenemos lucha contra sangre y carne, ¿no debería esta realidad mantenernos en guardia ante una realidad de guerra espiritual que está a nuestro alrededor?
Ciertamente, profesor Valera, que cuando reflexionamos en esta advertencia de Pablo de que no tenemos lucha contra sangre y carne, o sea, que no es contra otro hombre o persona semejante a nosotros que estamos luchando, sino contra un poder que, comparado al nuestro, humanamente hablando, y sin la protección de nuestro Dios y los recursos espirituales que Él tiene a nuestra disposición en su palabra, a través de la fe y la dependencia en el poder y la gracia de Dios, no debemos entonces bajar la guardia, sino estar apercibidos. El Señor nos ha prometido, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y como nos dice el apóstol Juan, más grande es el que está con nosotros que el que está en este mundo. Confiemos que Cristo es nuestro garante y porque Él venció, nosotros también venceremos.
Pastor Díaz, vivimos en medio de un gran conflicto cósmico y debemos estar preparados, en guardia. No debemos vivir una vida descuidada, sin meditar en lo que hacemos, sin pensar en la repercusión de nuestros actos. Debemos siempre tener nuestra mente en sintonía con la mente de Dios a través de oración, a través del estudio de la palabra, suplicando al Dios del cielo que nos dé la victoria en medio de este conflicto que Satanás inició en el cielo, pero que luego lo trajo también a la tierra. Solo tomados de la mano de Dios podremos tener la victoria contra el pecado y contra el mal. De esa manera hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy, no sin antes recordarles que mañana jueves continuaremos con la temática y lo haremos con el tópico La naturaleza del conflicto cósmico. Los invito a orar. Padre Santo que estás en el cielo, en tus manos, mi Dios, colocamos nuestras vidas. Danos fuerza, Dios mío, para salir victoriosos de este conflicto entre el bien y el mal. Condúcenos, Señor, siempre hacia la Canaán celestial. Te lo rogamos en Jesucristo, tu Hijo amado. Amén.